Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar hablando temas referente a la fe, temas referente a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Comenzamos esta programación adentrándonos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en el auxilio de nuestra debilidad y manda la efusión del Espíritu Santo, del Señor de vida. Mándalo, Señor, que venga y anide en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en el corazón y en el espíritu de todos los creyentes que escuchan este programa, para que de nosotros salgan esos chorros de agua viva que el Señor prometió. En estos tiempos de confusión y de ataque, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida y lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Te saludo, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, Frank. En batalla.
En batalla, no. Sin batalla, batalla no es batalla si no vienen las pruebas.
Así es.
Así que andamos, yo creo que hoy en día se debe preocupar el que no esté en batalla. El que no esté en batalla es el que verdaderamente tendría que preocuparse porque se salió del plan de Dios. Pero aquí estamos, dando la batalla y terminamos ese ciclo tan largo que hicimos de la Santísima Trinidad. Uh-huh. Muy largo. Yo no sé ni cuántos programas fueron, pero fueron decenas, yo creo.
Sí, no, han sido como 20 del Espíritu Santo y han sido como 15 de Cristología.
Más lo que hablamos del Padre también.
Más lo que el Padre, sí.
Sí, muchísimos programas de que tratamos la Santísima Trinidad y eso superficialmente. Y algunos hermanos nos han preguntado, aunque no es un tema estrictamente de apologética, pero nos han preguntado que hablemos de las iglesias bizantinas. Uh-huh. El Papa, que vamos a, después en este programa vamos a leerlo también, vamos a estudiarlo, sacó una carta, creo que fue Pablo VI y después Juan Pablo II, que se llama La Luz del Oriente, hablando de la iglesia bizantina. Una iglesia que católica, apostólica y romana, que hasta hace poco muchísimas personas desconocían de su existencia. Es precisamente el Santo Padre Juan Pablo II quien lanza al conocimiento de la Iglesia, que se recuerden que hay una, cuando dijo aquella famosa frase, que la Iglesia respira por dos pulmones, que son el Oriente y el Occidente, que la Iglesia no respira por un solo pulmón, que es el Occidente. Lo que pasa es que más o menos estamos acostumbrados a conocer la Iglesia de Occidente, uh-huh. Pero como en este caso mío, que he ido tantas veces a Tierra Santa, cuando tú vas a Tierra Santa y vas a estos lugares, tienes un profundo encuentro con la Iglesia del Oriente. Y con eso fue mi primer encuentro con ellos en Tierra Santa. La profunda riqueza litúrgica, la profunda riqueza espiritual de la Iglesia del Oriente, y llamada en la Iglesia, en el catolicismo, llamada la Iglesia bizantina. Y la otra parte que está fuera de la comunión de la iglesia ortodoxa.
¿La bizantina abarca todas las iglesias orientales?
Sería mejor llamarlo iglesias orientales. Se llama iglesia bizantina porque tienen culto bizantino. Casi todas se basan en el culto, la liturgia, la sagrada liturgia, escrita por San Juan Crisóstomos. Uh-huh. Y una liturgia posiblemente sea anterior al siglo VI, porque San Juan Crisóstomo no la inventa, San Juan Crisóstomo la recopila. O sea que la iglesia ortodoxa tiene liturgia bizantina y las iglesias orientales católicas también tienen liturgia, es la misma liturgia bizantina. Y cuando esa liturgia se escribe, la iglesia era una, no había división en la iglesia. Por eso se llaman iglesias bizantinas, porque todas esas iglesias del Oriente, cuando éramos una sola iglesia, uh-huh, casi todos estaban alrededor del emperador de Bizancio, del mundo griego. Por eso también se le dicen iglesias greco-católicas. También se le llaman iglesias católicas de habla griega. Como a nosotros nos llaman la iglesia latina. Uh-huh. Y por eso tenemos que tener claro que iglesia latina no quiere decir la iglesia de América Latina, uh-huh, que es lo que algunas personas interpretan. o aquí en Estados Unidos la iglesia de los latinos. No, no. La iglesia latina es la rama de la iglesia que originalmente hablaba en latín, como la iglesia católica griega es la iglesia que originalmente hablaba en griego.
Que las misas fueron en latín hasta
1969 o 70. ¿No? Exactamente. Esa es la iglesia. Cuando decimos iglesia latina, es lo que la iglesia de Occidente, lo que todo el mundo conoce de la misa, que todo el mundo va los domingos. Uh-huh. Que después el Concilio de Trento la regularizó, fue la liturgia tridentina, y que después del Concilio Vaticano II, pues se puso en el idioma vernáculo, es la que se da en todo Occidente. Eso es lo que decimos misa latina o iglesia latina. La iglesia del Oriente, en vez de hablar latín, habla en griego. Uh-huh. Aunque también muchas iglesias hablan esos idiomas vernáculos. Pero la liturgia originalmente está escrita en griego y todavía se mantiene mucho en griego. En esa liturgia quedan cosas todavía en griego que no sabemos, como Kyrie eleison, que eso es parte esencial de la liturgia bizantina. En la liturgia bizantina, cuando estudiamos la liturgia bizantina, se repite decenas y decenas de veces Kyrie eleison, continuamente sin parar. Pero verdaderamente mucho tenemos que agradecerle al Santo Padre, al Beato Juan Pablo II, por hablar, por recordarle a Occidente que existe esta iglesia del Oriente. Ya son católicos, apostólicos y romanos, y están bajo la autoridad del obispo de Roma. El Concilio Vaticano, en la Constitución Dogmática de la Iglesia, dijo: de acuerdo con la divina providencia que ha venido sobre las varias iglesias fundadas por los apóstoles y sus sucesores en varios lugares, estas, durante el transcurso del tiempo, han formado comuniones fortalecidas por un vínculo orgánico. Aunque la unidad de la fe y la unidad de la divinamente establecida Iglesia Universal permanece intacta, esas comuniones tienen sus propias formas, sus propios ritos litúrgicos, sus propias herencias teológicas y espirituales. Esa diversidad de iglesias locales dirigidas en una maravillosa unidad prueba la catolicidad de la unidad de la Iglesia. Eso ya lo dijo el Concilio Vaticano II. Luego entonces, ahora como lo vamos a definir, las iglesias del Oriente, para diferenciar un poco de las iglesias, que son también las iglesias bizantinas, uh-huh. Pero las iglesias del Oriente son un conjunto de iglesias locales que durante siglos han mantenido la comunión con la Iglesia de Roma, y otras veces han regresado a la comunión con Roma por iniciativa de sus patriarcas y de sus obispos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la iglesia maronita del Líbano. La iglesia maronita del Líbano, que es una iglesia oriental, pero no es bizantina, no tiene la liturgia de San Juan Crisóstomo, por eso te dije que es mejor hablar de iglesias orientales. Uh-huh. Okay. Porque la iglesia bizantina es una particularidad de la iglesia oriental. La iglesia maronita, que es una iglesia oriental, nunca ha estado separada de Roma. La iglesia maronita siempre, su semilla es la unidad con la iglesia de Roma.
O sea, siempre han reconocido al Papa.
Siempre. Ellos tienen su liturgia y es una iglesia oriental con todas las características de una iglesia oriental, pero siempre nunca se han separado de la comunión con Roma. Y han dado miles. Y no solo han dado, siguen dando miles de mártires por mantener esa comunión con Roma. Ahora tenemos, por ejemplo, la iglesia melquita, que es a la cual yo pertenezco, la iglesia católica, apostólica y romana, llamada melquita. La iglesia melquita, en el concilio de Calcedonia, en el siglo VI o VII, se separó de la comunión con Roma. Y en el siglo XVII, por iniciativa de su patriarca, regresó a la comunión con Roma. El patriarca fue a Roma y el Papa lo recibió de nuevo en la comunión de la iglesia con toda la iglesia melquita. O sea, hay iglesias que siempre han sido parte de Roma. Hay iglesias que se han ido, con las que se fueron con las iglesias ortodoxas, pero que regresaron a la comunión de Roma hace cientos de años. Y eso conforma la iglesia oriental católica, además de iglesia bizantina, que originalmente estaba en los países árabes de habla griega, lo que fue el imperio bizantino, todo el norte de África, todo el Medio Oriente y hasta el lejano Oriente. Pero insisto, de esa área que era, que fue de cultura griega, ¿no? Esos imperios que surgieron de Alejandro Magno, que después, en la época de que ya cuando Constantino funda Bizancio, se mudan a esta área que hoy es Turquía. Toda esa es una iglesia que desde su comienzo estuvo bajo la autoridad del Papa. Todos los grandes concilios, que casi todos se celebraron en el área bizantina, no se aprobaban si el Papa no mandaba un legado, si el Papa no aprobaba los estatutos. No fue hasta mucho después que comenzaron las separaciones y comenzaron las uniones. Pero estas iglesias estaban localizadas hoy en día mayormente en el mundo árabe. En el mundo árabe, debido a este movimiento mundial, que este éxodo mundial que hay de un lado para otro, que todo el mundo sale de un lado y se relocaliza en otro lugar, ya estas iglesias no están solamente en el mundo árabe. Estas iglesias ya se han regado por todo el mundo. Ya sabemos que aquí en Miami hay varias iglesias orientales y hay diócesis orientales en Estados Unidos. Está la diócesis de los maronitas, la diócesis de los melquitas, está la diócesis de los armenios, y así en Canadá también está la diócesis de los ucranianos.
En el caso de Miami, ¿estas diócesis funcionarían independientemente de la arquidiócesis de Miami?
Sí, son diócesis totalmente separados. Como decir la diócesis de Miami y la diócesis de West Palm Beach, que son dos diócesis diferentes. La iglesia melquita tiene una diócesis con un obispo, un arzobispo melquita que está en Newton. Y la iglesia melquita, pues, aunque para funcionar en Miami tienen que pedirle el permiso y la comunión al arzobispo latino de Miami, ¿no? Pero tiene la cabeza de ellos no es el arzobispo de Miami. En este caso, la iglesia melquita es el arzobispo que está en Newton, el arzobispo melquita, su excelencia Nicolás. Igual que los maronitas tienen su obispo, que creo que está en Brooklyn, no estoy seguro. Son diócesis, pero en comunión con Roma y todo. Y, por ejemplo, cuando el patriarca nuestro vino aquí a Miami, pues, por supuesto que el arzobispo estuvo presente en la celebración, ¿no? Se recibió al patriarca porque somos la misma iglesia, pero claro. Tienen diócesis o eparquías, que después vamos a hablar, que son propias de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos un derecho canónico diferente, que también vamos a hablar de eso. Después no quiero hablar de todo eso para no aturdir a la gente con todas estas cosas que para ti, amigo, oírnos hablar ya más o menos, tú sabes de oírme hablar a mí, pero para mucha gente es totalmente nueva. Estas iglesias han vivido la fe, como yo digo al principio del programa, la fe bimilenaria. Han vivido su fe bimilenaria en un mundo extremadamente difícil, en el mundo musulmán. Tú tienes que darte cuenta, de eso no se habla, que todo el norte de África y todo el Oriente Medio, ese era el bloque más fuerte de la iglesia en el mundo. Recuérdate cuando todas esas iglesias de Grecia, del norte de África, Cartago, con San Agustín, y Antioquía en Siria, cuando todas esas iglesias eran faros, Alejandría, cuando eran lumbreras, eran iglesias ya antiquísimas ya y establecidas, todavía el norte de Europa no conocía la fe cristiana. La misma Francia todavía era un país bárbaro donde la fe cristiana había llegado esporádicamente. España ni hablar. Y ya había una iglesia fuertísima desde la época apostólica en todo este Oriente Medio y Norte de África que fue prácticamente masacrada por los musulmanes en el siglo VI o VII. Los musulmanes han establecido lo que es el mundo árabe hoy, se estableció encima de miles de cadáveres de católicos orientales, que de eso no se habla, porque no es políticamente correcto hablar de eso. Pero definitivamente, como yo no soy políticamente correcto, pues yo lo digo. El mundo árabe se ha cimentado encima de los cadáveres de las iglesias católicas masacradas por los musulmanes.
Bueno, y menos los protestantes ni los evangelistas van a hablar de eso, ¿no?
No, si ellos no existían ni soñar, me faltaban decenas de cientos de años para que apareciera el primero de ellos. Por eso vino esta invasión árabe, masacró las iglesias y no diría que prácticamente se extinguió. Quedaron grupos cristianos en esos lugares, pero no como la iglesia poderosa que había en los primeros 700 años y hasta el año 1000 la iglesia poderosa, que todo ese mundo era totalmente cristiano. Habría que preguntarse cómo hubiera sido la historia del catolicismo si todas esas iglesias hubieran seguido tan poderosas. Uh-huh. Pero el Señor siempre es providente. Cuando esas iglesias decayeron, pues entonces el norte de Europa floreció. Y cuando el norte de Europa cayó en la Reforma, América floreció en el catolicismo. Siempre el Señor ha sido providente con nuestra iglesia porque tenemos la promesa. Pero siempre hay que admirar esos cristianos que sobrevivieron a las masacres musulmanas y que han mantenido por decenas de cientos de años, han mantenido su fe en condiciones de discriminación, en condiciones de segregación, en condiciones de martirio, de persecución, hasta el día de
hoy. Hasta el día de hoy. Lo vemos ahora con los ataques en la iglesia copta y la iglesia en Egipto.
No, es que el siglo que más mártires ha dado después de la última persecución de Diocleciano es el siglo XX, que ha dado decenas de miles de mártires. Y las decenas de miles de mártires han sido de las iglesias del Oriente o de las iglesias también más allá que están en el mundo musulmán. Y estas iglesias hasta hace poco, pudiéramos decir que estaban un poco olvidadas. No se mencionaba mucho de ellas. Ahora, gracias a Dios, estas iglesias, por el Santo Padre Juan Pablo II y Benedicto XVI, estas iglesias hacen sus sínodos en Roma y ya mucha gente conoce el esplendor de las iglesias orientales. Y en nuestro mundo latino, de la iglesia latina, pues están floreciendo estas comunidades orientales que están creciendo en fieles. Y, por ejemplo, la parroquia mía ha crecido enormemente en cuanto a fieles de habla hispana, que ya están yendo más personas de habla hispana que personas de habla árabe o de lengua inglesa. La misa de 6, que es en español, de la tarde del domingo, se llena de personas de pie en los pasillos y en el fondo. Y así pasa con la iglesia maronita, con este padre que tienen, que es verdaderamente un hombre de Dios, el párroco que tienen ahora. Y eso está pasando también en la iglesia. Por eso es interesante entender de estas iglesias que vamos a hablar. Y se diferencian, como te dije, en liturgia. Se diferencian en liturgia, muy marcadamente se diferencian en liturgia. Se diferencian en arquitectura. Uh-huh. Tienen una arquitectura característica que desde que tú lo ves y conoces, ahí hay una iglesia bizantina. Uh-huh. Se caracterizan en el derecho canónico, que es diferente al derecho canónico latino. Es una iglesia altamente espiritual. Es una iglesia que sigue siendo, gracias a Dios, el relativismo no ha penetrado en las iglesias orientales. Este relativismo moderno que todo lo ponemos en tela de juicio, eso no ha entrado en la iglesia, gracias a Dios, y que no penetre nunca uh-huh. en las iglesias orientales. Es una iglesia que sigue teniendo un alto porciento de espiritualidad, que ha dado hombres tan interesantes como San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la iglesia, como San Basilio Magno, como San Atanasio, como San Juan Nepomuceno. ¿Te acuerdas que todo eso hemos hablado cuando hablamos de la Trinidad? Sí. Que sin ellos no se hubiera puesto la base de la doctrina de la Trinidad. Hombres tan altamente espirituales como San Juan Climaco. Uh-huh. Hemos hablado también de San Juan Climaco. Todo unas centenares de padres del desierto, con una obra ascética impresionante, de madres del desierto. Es una iglesia que ha dado grandes aportes al mundo espiritual, y que hoy en día las personas que están interesadas en este conocimiento de la ascética, que tanto se ha perdido, tienen que ir a los padres del desierto, tienen que ir también a... El monaquismo nace en la iglesia oriental. Después con San Benito pues se instaura en Europa, pero originalmente el monaquismo es propio del Valle de Natron en Egipto y del desierto de Judea. Es donde nace el monaquismo. Yo creo que hoy en día porque hay como un poco de redescubrimiento. Y yo animo a los hermanos a entrar en el Internet, tantas basuras que se buscan en el Internet, y buscar los padres de la doctrina de los padres del desierto, la oración de la filocalia, buscar esta profundidad, este tesoro que tiene la iglesia oriental que todavía está por descubrirse uh-huh. y que todavía te está dando grandes lumbreras de la espiritualidad que actualmente, porque esto no terminó en los primeros siglos. Estas iglesias se dividen en varias en varias categorías. Por ejemplo, están primeramente las iglesias orientales, que son iglesias patriarcales. ¿Qué son las iglesias patriarcales? Son iglesias que tienen a un patriarca a la cabeza. Un patriarca es un obispo, pero con un grado elevado, que tiene jurisdicción sobre muchísimas otras, diríamos sobre todas las diócesis de esa rama de la iglesia. El patriarca lo eligen los obispos de esta rama de la iglesia, pero el papa lo aprueba. O sea, cuando se hace un patriarca muere, pues entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplo en mi iglesia, la iglesia Melquita, un patriarca muere, que es el patriarca de Antioquía, en Siria, que es donde reside nuestro patriarca, su beatitud Máximo, Gregory ahora, Máximo era el anterior. Cuando el patriarca muere, todos los obispos de la iglesia Melquita se reúnen y eligen el nuevo patriarca. Pero ese patriarca no entra en función hasta que no se le presenta al papa y el papa lo aprueba. Y del palio. Entonces, esas son las iglesias patriarcales. ¿Cuáles son las iglesias patriarcales? La iglesia católica maronita. La iglesia maronita tiene un patriarca. La iglesia católica copta. La iglesia católica copta tiene un patriarca. La iglesia católica armenia es una iglesia patriarcal. La iglesia católica siria. La iglesia católica caldea, que es la iglesia de Irán, de Irak, tiene su patriarca. Y la iglesia greco-católica melquita, que es a la cual yo pertenezco. Estas iglesias, maronita, copta, armenia, siria, caldea y melquita, son iglesias patriarcales. Todas tienen por cabeza un patriarca que muchas veces es cardenal de la iglesia. No siempre, pero en el caso de los maronitas y creo que de los armenios, algunos de los patriarcas son cardenales. Otros tienen este título de patriarca, que es un patriarca antiquísimo. Es un título que inclusive el papa tiene el título de patriarca de Occidente. Entre los títulos de papa. Están las iglesias archipatriarcales mayores. ¿Cuáles son las iglesias archipatriarcales mayores? Son las iglesias que tienen por cabeza un arzobispo. O sea, las iglesias patriarcales tienen por cabeza un patriarca. Las iglesias archipatriarcales tienen un arzobispo que no tiene el rango de honor de patriarca. ¿Cuáles son estos? La iglesia greco-católica ucraniana, la iglesia de Ucrania, que ha dado muchísimos mártires durante el comunismo por su fidelidad a Roma. La iglesia greco-católica ucraniana, la iglesia greco-católica rumana, la iglesia católica sirio-malabar, que está en el norte de la India, y la iglesia católica sirio-malankar, que está también en el norte de la India, que fueron las iglesias fundadas por Santo Tomás. Estoy seguro que algunos hermanos por primera vez en la vida que escuchan esto. En el norte de la India hay una fuerte iglesia desde la época apostólica, católica, con ritos antiquísimos, que es la iglesia Malabar y la iglesia Malankar. La iglesia metropolitana, ¿cuáles son las iglesias metropolitanas? Son iglesias dirigidas por un arzobispo metropolitano, tal como la arquidiócesis de Miami tiene un arzobispo metropolitano, como la arquidiócesis de Caracas tiene un arzobispo metropolitano, y son este arzobispo metropolitano lo nombra el papa directamente. Estas iglesias son la etíope, la iglesia católica bizantina de América y la iglesia greco-católica eslovaca. Y nos queda, por último, la iglesia con jerarquía propia. Son iglesias que, aunque tienen jerarquía, tienen obispos. Estos son son elegidos por el papa directamente, como pasa con los obispos latinos. Estos son la iglesia católica búlgara, bizantina búlgara, la bizantina húngara, la bizantina italo-albanesa, la bizantina griega, la bizantina rutena, la iglesia greco-católica croata y la iglesia greco-católica de Macedonia. Esto lo vamos a seguir viendo la semana que viene, pero solamente hemos hablado hasta ahora de la división de las iglesias del Oriente, cómo se dividen según su importancia. Vimos que se dividen iglesias patriarcales, que tienen un patriarca, iglesias archipatriarcales, que tienen un arzobispo, y acá agrupa varias diócesis, iglesias metropolitanas, que los dirige un arzobispo metropolitano, como el de cualquier arzobispado de la iglesia latina, y la iglesia con jerarquía propia, que son las iglesias que no tienen arquidiócesis, sino que son diócesis diferentes, que el papa es quien nombra al obispo, tal como se nombra a las otras iglesias, la iglesia patriarcal y la archipatriarcal, los obispos de esa iglesia eligen al primado de ellos y el Papa da su aprobación. Así que todo esto siempre bajo la autoridad del Santo Padre, y nada se hace sin la autoridad del Santo Padre. Así que así comenzamos este hoy el estudio de esta iglesia, que para muchos va a ser sorprendente, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Bueno, Jorge, pues se nos acaba el tiempo. Solamente quiero recordarles a los hermanos que pueden entrar a nuestro web, que ya está funcionando, gracias a Dios. Uh-huh. Estamos en batalla, que es apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe como la piscina bíblica, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. La sección de temas, pueden ver los temas escritos, en la sección de clases pueden ver los videos. En la sección de peregrinaciones pueden ver la peregrinación nuestra de este año, que iremos a Israel, Jordania, al lugar verde, el lugar donde murió Moisés, en Monte Nebo, y vamos a ir a Portugal, por supuesto, y vamos a visitar todo Portugal, pero vamos a estar basados en Fátima. Está en la sección de peregrinaciones, y si quieren pues ver alguno de los retiros que ofrecemos al año, ya se están cerrando el retiro que tenemos próximo ahora, está en la sección que dice retiro. Ahí tienen las informaciones, a quién tienen que escribir, a quién tienen que llamar. Y también en la sección de quiénes somos,
¿no? ¿Quiénes somos?
Así está, es. La sección de contáctenos. Si usted tiene alguna idea de qué, ¿no?
No. ¿Dónde está? Hay una sección contáctenos.
Hay una sección contáctenos.
Justamente para que sirve para hacer preguntas o cualquier información que quieran
enviar. Ya ves que no he entrado mucho a web. En la sección de contáctenos, yo le pediría que si ustedes quisieran que tratáramos algún tema, porque a veces que nos rompemos la cabeza pensando que llevamos, yo creo que he hablado más que nadie en la iglesia, yo no sé ni de qué hablo y qué no hablo. Si algunas personas quieren que demos un tema en específico, ahí contáctenos. Yo creo que le agradeceríamos mucho que nos lo sugirieran, y así sabíamos de qué hablar. Solamente me queda decirle, como siempre, que el Señor los bendiga y manténganse en la roca en estos tiempos de confusión y de batalla. Aquí tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.